Aparte de nacer, todos tenemos que hacer una cosa en la vida, que es morir. Y sin embargo, de la muerte apenas hablamos. Curiosamente, llega ese instante y la persona, en términos de conocimiento, de entrenamiento previo, de conocimiento de la circunstancia, está sumamente desprovista y sola. Este fin de semana se celebra la Jornada Internacional de los Cuidados Paliativos, que recibimos, como todos los años, aquí en España, sin ley nacional de cuidados paliativos y en una situación de precariedad enorme. Vamos a ver en qué consisten los cuidados paliativos con dos personas que trabajan en este sector habitualmente. Doña Ana María Pérez es responsable de comunicación de la Fundación Vía Norte Laguna. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y el director médico de este centro prestigiosísimo al que muchísima gente se dirige para morir en paz es don Javier Rocafort, que es director médico. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues, ¿en qué situación estamos justamente ahora que celebramos este Día Internacional?
Bueno, pues estamos en una situación que no, en una situación de desarrollo nacional de los cuidados paliativos que no corresponde al nivel sanitario que tiene nuestro país, ¿no? O sea, yo creo que España luce una salud envidiable en temas sanitarios en general, o por lo menos esas son las noticias que nos llegan en todos los campos, pero diría yo en todos, menos en los cuidados paliativos, ¿no? Donde muy recientemente, por ejemplo, un estudio europeo sobre 51 países europeos, un estudio realizado en la Universidad de Navarra, ha dicho que estamos en el puesto 31 de 51, ¿no? Es bastante lamentable lucir esa posición, ¿no? En un país del calibre y de la expectativa de España.
¿Y eso concretamente qué significa? Porque Rocafort es especialista en horrorizarme con sus cifras con respecto a lo mal que vamos a morir en España.
Bueno, no moriremos mal si buscamos la forma de morir bien, ¿no? Pero España como país, desde luego, tiene asignaturas pendientes muy claras para hacer. Eso no significa, yo no quiero dar un mensaje pesimista a quienes nos están oyendo, ¿no? O sea, en España se puede morir muy bien si se sabe buscar los medios y si se prepara uno para morir bien, porque hay gente muy buena.
Claro, pero yo no me refiero a que no haya especialistas, sino que si tú no tienes dinero, no tienes una vía privada para hacerlo, ¿qué te ofrece la seguridad social? ¿Cuántas, digamos, todas las personas en España tienen este recurso allí, en la seguridad social?
Bueno, el punto de partida es que en España yo creo que tenemos un buen sistema de atención primaria, quizás peor dotado de lo que debería estar, pero un buen sistema completo, accesible, toda la población accede a un médico y a una enfermera de atención primaria en un breve espacio de tiempo y desde la atención primaria se pueden abordar muchas situaciones de cuidados paliativos. Lo que pasa que siempre hemos defendido que cuidados paliativos se hace en dos niveles, ¿no? Cuando el paciente está en una situación relativamente estable, puede ser perfectamente seguido desde su centro de salud y tener cubiertas las necesidades básicas. Cuando las cosas se complican, y habitualmente se complican en el curso de una enfermedad terminal, viene bien la valoración y el seguimiento adicional, más allá de la atención primaria, de un equipo de cuidados paliativos. Viene bien y trabajamos muy bien conjuntamente, ¿no?
¿Pero todos los españoles tienen este acceso a estos equipos?
No, por eso decía, todos los españoles tenemos acceso a la atención primaria y con eso tenemos cubierta pues gran parte de lo que necesitamos, pero menos de la mitad de los españoles tenemos acceso a equipos. Y esto es muy diferente dependiendo de dónde vivamos, ¿no? El factor que diferencia a unos españoles de otros en cuanto a la provisión de paliativos es dónde vive la persona.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Hay una cosa grave y es que somos uno de los pocos países desarrollados que no tiene la figura del médico paliativista o el especialista médico en cuidados paliativos.
Esta es una de las cuestiones quizás más curiosas, ¿no? Vale un poco como anécdota, es muy triste la anécdota, ¿no? Pero cuando el Partido Socialista estaba en la oposición durante el último gobierno del Partido Popular, hizo una proposición no de ley para pedir la especialidad de cuidados paliativos. No la especialidad, nosotros no queremos ser especialistas, ya somos especialistas de otras cosas, sino queremos algo que se llama el área de capacitación específica, que es un título específico que te acredita que estás bien formado para hacer paliativos. El Partido Socialista lo pidió estando en la oposición y luego cuando ha tenido tantos meses de gobierno, una cosa que se soluciona por decreto ley, que no debe ser tan complicado sacar uno, ¿no? Como está, ya tenemos experiencia, no lo han hecho, ¿no? Pero es que al Partido Popular le ha pasado lo mismo, ¿no? Cuando ha tenido el gobierno no se ha movido en este campo y se ha bloqueado la especialidad, y luego cuando ha estado en la oposición lo ha pedido, ¿no? En el Senado hubo también una proposición de crear la especialidad. Entonces yo creo que es muy bonito un día como hoy para reflexionar todos, los de unos partidos y los de otros, y quien llegue al gobierno en el futuro que piense si va a apoyar esto con el decreto ley cuando corresponda.
Javier, so pena de ser a lo mejor muy minuciosa, vamos a ponernos en una situación límite, con dolores, con una, por ejemplo, una agonía prolongada. ¿Cuál es la diferencia entre tener los recursos del sector de familia en el ámbito público y tener el acceso a un equipo de paliativos?
O sea, yo diría que ambos son necesarios. O sea, el hecho de que intervenga el equipo de paliativos no significa que tenga que desaparecer la atención que presta el médico o la enfermera de familia, que siempre son la base del cuidado, ¿no? Pero lo mismo que cuando uno tiene una enfermedad cardiovascular importante, necesita a su médico de familia, pero también necesita al cardiólogo, ¿no? Y entre ambos se complementan bien. Cuando uno tiene dolor, falta de capacidad de respirar, náuseas o cualquiera de los síntomas que pueden acontecer al final de la vida, muchas veces necesita, además de la atención primaria, pues una visión un poquito más experimentada, más especializada, ¿no? E insisto, el secreto está en la combinación de ambas cosas, en lo que llamamos la atención compartida.
Es interesante, insisto, subrayar que no tenemos una ley nacional de cuidados paliativos, si en cambio tenemos claramente un proyecto, que es una de las grandes ofertas estrellas del próximo gobierno de Pedro Sánchez, de eutanasia. ¿En qué medida la ley de eutanasia cubre las necesidades que se refieren al final de la vida y a los cuidados paliativos?
Bueno, yo siempre digo que son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando analizamos la eutanasia desde el mundo de los paliativos, lo que vienen a decir las sociedades científicas es no mezclemos los conceptos, es necesario saber aclarar muy bien o participar en aclarar qué es eutanasia, qué es suicidio asistido, qué es sedación, qué son cuidados paliativos, para sobre todo que cuando haya debates nadie confunda las cosas, ¿no? A mí, por otro lado, hoy me parece que es el día de los cuidados paliativos. Tenemos 364 días más para hablar del tema de la eutanasia cuando haga falta, pero sí, hoy
pero
es un día
que
para
a mí,
poner en valor
Rocafort, me interesa
paliativos.
Mi caso, ¿eh? Sí. Yo voy a pensar, bueno, cuando yo me muera, imaginemos que tengo dolor y entonces me ponen morfina y eso acelera mi muerte, e incluso me pueden ofrecer otra sustancia, yo espero no aceptarla, y provocarme la muerte. ¿Con eso se resuelve el problema o es que en el caso de los paliativos estamos hablando de otra cosa? Porque no lo sabemos. Tú estás familiarizado, pero nosotros no.
Vamos, yo tengo mucha esperanza de que si un día viene esto a nuestro país o a cualquier país, nadie nos vaya a administrar ninguna sustancia sin que nosotros lo sepamos o sin que nosotros lo hayamos pedido. O sea que yo creo que en esa línea tenemos que estar tranquilos, porque nadie ha dicho que haya que administrar sustancias a personas que no las pidan y que, o sea, no me parece bien que la población tenga miedo a que un día les puedan administrar algo sin su permiso. Yo creo que nadie está planteando esto en nuestro país, ¿no? Pero sí que es verdad que el debate sobre la eutanasia quizás está enturbiando un poco toda la información que deberían de tener los ciudadanos sobre los cuidados paliativos, sobre lo que significa el sufrimiento al final de la vida. O sea, a mí me da la impresión de que se está vendiendo una imagen del final de la vida rodeada de un sufrimiento intensísimo, ¿no? En el que uno lo tiene que pasar muy mal, en el que la vida en ese momento no es digna, en el que pierde las facultades, y eso es lo que me parece más triste, ¿no? Nuestra experiencia es otra. Nuestra experiencia es que en el final de la vida las personas es cuando más viven, cuando más quieren vivir en general. O sea, la inmensa mayoría de las personas que están al final de la vida tienen ansia de aprovechar esa poca vida que les quedan, ¿no? Y ese es nuestro papel, permitirles que vivan hasta el final de una forma aceptable, ¿no? Y liberarles de los síntomas que pueden estropear todo eso. Pero yo no quiero ser nada tremendista en cuanto a que morir significa sufrir, ¿no? Si uno se prepara bien, morir es una cosa tan natural como nacer. Y el problema que tenemos en España es que no miramos de cara a la muerte hasta que no llega y nos pilla siempre desprevenidos, ¿no? Uno se va a casar y se pega 2 años preparando su boda, uno va a tener un hijo y está todo el embarazo entero pues preparando las cosas, ¿no? Nadie se prepara para morir. Si supiéramos hacer esto y trabajar esto, estoy bastante seguro de que todos moriríamos bastante bien. Pues los síntomas son lo de menos. Lo más importante es estar preparado a todos los niveles, emocional, buscar el soporte de cuidados adecuado, preparar a tu familia para tu muerte, estar al tanto de las cosas, estar bien informado, tomar las decisiones. Eso es lo importante.
Vamos justamente a hablar con alguien que está afrontando esta circunstancia. José está viviendo muy de cerca los cuidados paliativos. De hecho, tiene a su madre en la Fundación Vía Norte Laguna. Muy buenos días, José.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte. Gracias por estar con los oyentes de COPE. ¿Cómo está tu madre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué edad tiene?
Mi madre tiene 89 años y presenta pues una patología avanzada de corazón y bueno, pues lleva así ya muchísimos meses y prácticamente pues en fase terminal.
¿Está lúcida todavía?
Sí. Ella no ha perdido la lucidez en ningún momento. Y bueno, pues aquí la tenemos, a la pobrecilla, y aguantando como puede.
Hablaba justamente el doctor de que el final de la vida no tiene que ser el infierno del que nos hablan. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido?
Pues efectivamente. Lo peor que creo en mi opinión y en lo que estoy viendo en mi propia madre es que llega el momento de la muerte y el tránsito siempre suele ser muy muy doloroso. En este sentido yo le estoy tremendamente agradecido a esta unidad de cuidados paliativos, porque ya no es únicamente al propio enfermo tratar de aliviarle ese sufrimiento tan tan grande que tienen, claro, sino ya los propios familiares. Estamos hablando en este caso de que un ser querido se te va y es tremendamente doloroso ya en sí mismo. Si le ves sufrir, porque son, claro, una fase prolongada, como es el caso de mi madre, pues claro, el sufrimiento es grande y estas unidades son fundamentales para que ese sufrimiento se produzca de una manera humana. Y que llegado el momento, pues eso, que ese proceso natural como es el de la muerte no sea tan tan doloroso. Lo que hemos tenido siempre miedo a la agonía, ¿no? Una agonía terrible.
¿En qué medida, cómo concretamente os ayudan en la Fundación? Para que lo entendamos los que todavía no estamos en ese trance y tenemos que planteárnoslo.
Pues aquí, yo hablo de aquí de Laguna, que es lo que yo estoy viviendo, pues es primordialmente en que el paciente pues carezca a la medida de todo lo posible de dolores, es el tratamiento médico, luego psicológico cuando es necesario, tanto a pacientes como a familiares. Y luego, pues algo que es muy muy importante, que es fundamental, que es la parte humana. Uh-huh. Pues la doctora, en este caso Raquel, a la que, vamos, la tengo, es como un familiar, ¿no? La tengo muchísimo cariño. Siempre ahí cercana, diciéndote cómo va todo, en qué medida se pueden arreglar las cosas, qué tratamiento, cómo evoluciona. Bueno, ya no hablo únicamente por la doctora, sino luego todo el personal que dispone el centro. Enfermeras, bueno, la verdad que eso te da una tranquilidad enorme, porque sabes que está en buenas manos y que se le está haciendo por lo que humanamente se debe hacer, el que ese tránsito sea de la manera menos dolorosa posible. Y la verdad que eternamente agradecido, sí, muy agradecido.
Pues José, yo realmente te agradezco a ti el que en esta circunstancia tan difícil te hayas dirigido a nosotros y a todos los oyentes de COPE, que, insisto, antes o después tendremos que afrontar lo que tú estás afrontando y lo que está afrontando tu madre. Gracias de corazón.
No, no, nada, yo pues, ojalá pudiera hacer que mi voz llegara al último rincón, porque este tipo de unidades son fundamentales. La población, además, de personas mayores cada vez es más grande porque se alarga la vida y es que nos vamos a ver todos ahí.
Todos nos vamos a ver ahí, exactamente, ahí. José. Un abrazo muy fuerte a los dos, a ti y a tu madre.
A vosotros muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Precisamente allí Ana María Pérez presencia estas historias día tras otro y hay muchos, fíjate, que como decía Javier Rocafort, aprovechan para vivir más a tope y para cumplir incluso voluntades y sueños.
Sí, es que parte del trabajo de cuidados paliativos no solamente es asegurarnos de que los pacientes no tengan dolor, tengan los síntomas controlados, sino de que vivan plenamente hasta el último segundo de su vida, porque hay vida hasta el final. Lo que ha dicho Javier muy bonito antes es que realmente al final es cuando ves que la vida se te acaba y quieres hacer todo lo que no has podido hacer antes. Entonces, él lo compara muchas veces con una carrera de fondo donde el sprint es en los últimos 100 metros. A lo mejor antes no has corrido tan rápido, pero los últimos 100 metros son clave. Entonces, nosotros hemos vivido historias muy cercanas y muy recientes. Pues, por ejemplo, hace poco tuvimos a un señor que lleva 25 años casado con su mujer civilmente y decidió casarse por la iglesia allí.
Allí al final, justo.
Sí, tal cual, en los últimos 15 días de vida. Entonces, en la capilla celebramos la boda tal cual, hicimos el banquete de bodas allí, vino toda su familia. Entonces, bueno, pues fue muy bonito porque eso que él había dejado, pues porque siempre había tiempo, dijo, no, es que el tiempo se me acaba. Entonces voy a hacer esto que nunca había hecho antes porque es el momento. O, por ejemplo, padres que han conocido a sus hijos allí, han sido padres, y entonces les han presentado a sus hijos pues en la unidad. O, por ejemplo, tuvimos otro paciente que su ilusión era conocer a los jugadores del Atlético de Madrid. Entonces los voluntarios le organizaron una visita al Atlético de Madrid, estuvo allí en un entrenamiento, y luego los jugadores, la verdad es que se volcaron, y entonces le regalaron una camiseta. Entonces, para este hombre, pues eso era la plenitud absoluta, haber estado con pues eso, con sus jugadores.
Y haber aprovechado el tiempo en aquello que a él le quedaba pendiente y que le parecía interesante. Seguro que Javier Rocafort también tiene historias hermosas en este sentido en el corazón.
Sí, sobre todo lo más hermoso es ver cómo personas que habían perdido la ilusión por vivir, ¿no? O personas que se habían dejado vencer por la batalla, digamos, ¿no? Pues recuperan la esperanza una vez que le quitas todo lo que puede molestar a un paciente para centrarse en seguir viviendo normalmente, ¿no? Que lo que molesta pues es eso, es el ruido de los síntomas, de la angustia, de la soledad, ¿no? Entonces, cuando puedes ofrecer a los pacientes eso, pues está muy bien. Yo quería poner el ejemplo del familiar que hemos hablado con él antes, de José, ¿no? Porque ojalá fueran todas las familias así, y creo que es posible que seamos así, solo hay que reflexionar un poco, ¿no? Esta familia es ejemplar, están acompañando a su madre, a su esposa, porque también acude el esposo por allí, a diario, ¿no? Día y noche están con ella, la cuidan, no le falta compañía, cariño. Entonces, yo creo que hay que plantearse todos los que nos escuchen, que tengan padres o personas mayores, nos deberíamos de plantear en el futuro, cuando mis padres, cuando las personas mayores lo necesiten, cómo les voy a ayudar yo, ¿no? ¿Cómo voy a estar con ellos? Y eso hay que planificarlo, eso no hay que esperar a que llegue el día, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo para cuando mis padres no puedan caminar, para cuando...
Sí, igual que uno dice, ¿qué voy a hacer cuando tenga un hijo más o cuando tenga dos hijos? ¿O qué voy a hacer cuando me jubile? ¿O qué voy a hacer? Es curioso que pensamos en todo, menos en esto, que indudablemente va a cambiar la vida definitivamente.
Eso es, y parte de lo que pasa en nuestro país es esta crisis tan grande que hay de la familia, ¿no? Que nosotros notamos muchísimo, porque las personas personas que tienen menos estructura familiar y social son las que más necesitan ingresar justo para cubrir esas carencias. Y es una pena ver cómo los valores dentro de la familia han caído tanto que eso es realmente lo que hace sufrir a las personas, ¿no? También ha cambiado mucho la estructura social. Ahora pues todos los miembros de la unidad familiar trabajan y hay muchas dificultades para dejar los trabajos. Eso también los tendría que arreglar los gobiernos, ¿no? Y bueno, todo eso es lo que hace sufrir a los pacientes. Cuando todo eso lo quitas, la vida sigue siendo maravillosa como es siempre, ¿no?
Es siempre interesantísimo y sobre todo muy pertinente a todos nosotros recibir a Ana María Pérez y a Javier Rocafort Gil, médico titular de la Fundación Vía Norte Laguna. Gracias de verdad por estar ahí, por el trabajo que hacéis y por constituir una referencia de esperanza para todos nosotros.
Gracias a ti, Cristina.
Muchas gracias a todos.